Bueno, ¿cómo están? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. Estamos hoy día junto a Anita Krause, Mauricio Pérez y Juan Francisco Maquena. ¿Cómo están?
Muy
Hola,
bien.
Anita.
Hola, muy
Anita, ¿cómo te
bien.
va?
Buena semana para todos.
Hola a todos. Muy
¿Cómo
contento, Hugo,
estamos?
partiendo de una semana positiva, ¿cierto, tío conductor?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Dígalo.
¿Qué voy a decir? El penalazo que no cobraron. ¿Cómo estás, Anita? Sube que
Ah,
estás
está
media
esperando el penal.
complicada de salud,
No,
pero
bien.
bueno.
Buen partido, bien jugado la U, ojo. Espérate, tú
Nada que
estás hablando.
sea invalidante, Anita, ¿no?
No,
Bueno, un
nada
poco.
invalidante.
Un poquito.
Doloroso nomás, pero nada invalidante.
Ya,
Oye,
y me
espérate, estamos
imagino
hablando.
te estás drogando, Anita, ¿no?
No,
No
ya no.
solamente.
Los primeros días sí con antiinflamatorios, pero ahora ya duele, pero tolerable. Es que no me
Buena,
gusta mucho tomar remedios, ¿ah?
como buena representante del género, ¿ah? Con poquito dolor. Qué suerte la tuya. Yo
Valientes,
estaría,
somos valientes las mujeres.
yo estaría, claro, yo estaría en
Oye,
urgencia.
Felipe,
Sí,
pero no es la
diga.
única. No, es que no es la única lesionada, la Anita, porque el fin de semana un hincha de la Universidad de Chile quedó para la historia con un no sé qué lo que era que estaban haciendo explotar ahí en la calle al frente del Hotel Intercontinental. ¿Tú tienes más noticias en
Ah, era una
desarrollo?
bomba de ruido.
Y compadre,
Era una
quedó para la
bomba de
historia.
ruido. Era una bomba de ruido claro, eso fue el sábado.
¿Y qué pasó con el hincha ese? ¿Subiste algo?
Yo
Tú que eres
supe
de
lo
la
mismo que
Chile, digo
tú.
yo. ¿Ah?
Yo supe lo mismo que tú, que una bomba de ruido quedó a medio morir saltando el hombre.
Y después de ver la derrota, pobre cabro, doble dolor.
Oh. Eso es
Y
maldad, Mauricio.
sobre todo derrota con robo. Pero bueno, así es esto.
Oh, ¿qué, señor?
No sé si escuchaste las declaraciones del señor Castrilli.
Yo encontré ridículo la expulsión, eso sí, pero penal no.
No, la expulsión está perfecto. Si le pegó dos combos en la espalda, ¿cómo no? ¿Cómo?
Venía
Se
entrando
comió
una
un penal
amarilla.
nomás. El
No.
árbitro no cobró un penal más grande que una casa y la expulsión está perfecto. ¿Cómo le pegó dos combos en la espalda? Expulsión, eso,
No.
agresión directa,
Mira,
roja.
yo que digo que yo que soy justo encuentro,
Eso
ojo,
es roja directa.
el conejo le pegó justo a la pelota. Qué gran arquero tenemos en la
No, si
Católica,
fue
gracias a
penal,
Dios.
mi querido Mauricio, fue penal, compadre. Fue penal aquí y en la quebrada del Ají.
No he visto
Bien,
los
pero no
comentarios.
hablemos de fútbol porque
Sí, ¿para qué, po?
a la
Total.
Anita no le interesa. ¿Tú eras hincha del fútbol, Anita?
No, nunca me gustó mucho,
No,
la
muy
verdad que
bien. Y Juan
no.
Francisco Maquena tampoco, porque muy malo y su hermano muy bueno. Increíble cómo
Sí.
la vida a algunos les da, Dios te da y Dios te quita. Mal en el
Obvio.
fútbol, bien en los
El
litigios.
amor.
Bien,
Viene el amor. Viene en el amor.
programa Carta Ciudadana, usted lo escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, Inimagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, País Lobo también, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, Radio Despierta, Radio América, la radio, perdón, de la región de Coquimbo, Radio Pirque y también Radio El Pingüino. Y sus opiniones, críticas, sugerencias a nuestro mail, Juan Francisco, que tú lo dices tan bien, ¿lo podrías decir?
Programa cartaciudadana@gmail.com.
Te salió como bomba ley. ¡Chao! Bien. Estamos día lunes, 8 de noviembre, queda poquito para las elecciones presidenciales, pero, y parlamentaria y de core, pero el fin de semana, ¿cuántas personas habrán llegado? Bueno, le vamos a preguntar a Juan Francisco y a la Anita que participaron. Cerca de 40 organizaciones civiles llegaron hasta el ex Congreso Nacional en Santiago para pedir a los convencionales que redacten una constitución para todos y en libertad. Los participantes pidieron que se asegure una educación libre y diversa, resguardando la libertad de enseñanza y el derecho de los padres de educar a sus hijos. También defendieron la libertad de emprender y la libertad de culto. Bueno, algunas de las cosas, y de hecho estoy leyendo acá algunas de las pancartas, de los letreros que habían en esta movilización. Anita o Juan Francisco, cualquiera de los dos. Bueno, cuéntenos cuál es la evaluación que tienen ustedes y aparentemente fue bien numeroso, ¿no?
Sí, mira, voy a abrir los fuegos, después la Anita puede comentar su experiencia. Mira, fue una verdadera fiesta. Llegaron alrededor de unas, te diría yo, unas 600 personas, 650 personas más o menos. Eso es lo que informó Carabinero. Mira, fue una fiesta familiar. Habían niños chicos, habían jóvenes, adultos, hay adultos mayores. niños, etcétera. Y la verdad que había música, había batucada, había alegría, fue una manifestación, una concentración completa y totalmente pacífica de gente que puede opinar políticamente diferente, pero que todos tenían el mismo norte, que era exigirle a la Convención Constitucional escribir una constitución para todos, ¿eh? Y es, en ese para todos, obviamente, se incluye el respeto de los derechos y libertades que tenemos y que queremos y que apreciamos los chilenos. Libertades tan esenciales y tan importantes como la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de emprender, el derecho de propiedad, el derecho a vivir, obviamente, en un medio ambiente libre de contaminación, una serie de cosas. El respeto a las reglas con las cuales se eligió la Convención Constitucional, el respeto a la regla de los dos tercios, que tiene por objeto que la Constitución que se escriba se apruebe en forma amplia, por una amplia mayoría, y no por una minoría, o por, perdón, por una mayoría circunstancial. Fue realmente, mi experiencia fue espectacular. No fue un acto proselitista ni político, fue un acto ciudadano. Como decías tú, se congregaron 40 organizaciones, vino gente, mira, hubo gente que viajó desde Temuco, desde Concepción, desde Talca, desde San Fernando, desde Viña del Mar. Llegaron familias completas a esta concentración, manifestación, llámalo como quiera, organizada por la coordinadora y por todos los movimientos que forman parte de la coordinadora. Fue realmente increíble. Yo fui, duró una hora exacta, empezó a las 11:15 de la mañana y terminó a las 12:15. Filmamos, después de que se fue toda la gente y se recogieron las cosas que habían ahí, filmamos la calle y no había ni un destrozo, ni un papel en el suelo, ni una basura, ni un árbol destruido, nada. O sea, realmente como deberían ser en democracia las concentraciones y las manifestaciones de la idea. Así que en mi experiencia fue realmente un acto muy bonito. Había mucha gente joven, a mí me dio mucho gusto, universitarios, secundarios, estaba ponte tú Mies, una organización de secundarios, estaba CREA, estaba Podemos Más de las universidades, estaba gente del movimiento gremial, estaban representantes de las iglesias evangélicas, del mundo católico, de organizaciones de educación libre y diversa, el Frente Nacional de la Educación, que fueron muy potentes en esto, naturalmente. Así que en mi experiencia fue espectacular. No sé, Lanita, si quiere agregar algo.
Saludamos a la Erika Muñoz también. Erika, voy contigo al tiro, pero estamos hablando sobre esta concentración que hubo el día sábado organizado por la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Voy al tiro contigo, Erika, pero quería saludarla. Anita, ¿se sumó, y lo pregunto desde la ignorancia, se sumó algún convencional? ¿Esperan que con esto, de alguna forma, alguno de los convencionales o alguno del grupo de los convencionales recoja lo que se organizó el fin de semana y se tome frente a las discusiones que se vienen de aquí en más?
Bueno, esa es la idea de la manifestación, ¿no? O sea, mostrar qué es lo que la gente, la población.
Claro, pero me refiero, ¿hubo algún grupo, algún convencional o un grupo de convencionales que recogió esto y lo hizo propio, digamos, y lo conversaron? ¿O esto corrió por carriles distintos? Esa es mi pregunta.
No habían convencionales, no había.
No había ninguno, solamente ciudadanos.
Aparecieron un par de candidatas a la Cámara, pero muy, muy prudentemente.
Vestidas de civil.
Estaban ahí, no fueron a hacer campaña, se presentaron ahí, pero ni se supo que estuvieron. O sea,
claro, no llegaron con ni con sus poleras, ni con sus palomas. Llegaron solamente como uno más de la ciudadanía. No, estuvo muy bonito, muy bonito, muy familiar, tranquilo, sumamente tranquilo. Cada uno con su bandera de lucha, las distintas agrupaciones con su bandera de lucha, pero todos van con el mismo paraguas, con la idea de que los convencionales escuchen un poco a la ciudadanía y no se encierren en lo que ellos están haciendo en este minuto. O sea, ellos no están escuchando prácticamente a nadie.
¿Y tú, Erika? ¿No? ¿Cómo estás, Erika? ¿Puedes hablar?
Bien, sí, bien. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto.
Ah, es que escuché un ruido, pensé que era yo, pero no era yo.
Yo también, yo también pensé que era yo, pero no. ¿Cómo estás, Erika? No.
Bien, qué rico saludarlos y partir con esta noticia positiva, po. Felipe, yo quiero contarle a los auditores. Bueno, yo por un tema personal no pude estar en la convocatoria de manera presencial, pero sí estuve a través de videos que me estaba mandando constantemente, fotos. Asistieron de nuestra organización Apoderados también, que viajaron de acá de la Quinta Región y de otras partes, y yo creo que es la noticia positiva a destacar cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden generar una convocatoria, unirse sin violencia, sin disturbios, sin destrozos, y manifestar su opinión. Yo creo que eso es lo primero que hay que destacar. Segundo, el poder escuchar, no sé si pudieron, bueno, los chicos que estuvieron ahí, si pudieron escuchar los discursos, las personas que hablaron, que son personas comunes y corrientes. Cuando tú le preguntabas a la Anita sobre si había hecho eco a algún convencional o si había estado detrás de la organización, yo me tomo ahí la libertad de poder decir que estamos claros que no hubo nada político en el tema. Esto era política pública, pero no partidista. Entonces, no había detrás ninguna bandera partidista y tampoco ninguna persona identificada en sí misma, ¿cierto? Porque esto no tiene que ser personalizado, sino con la causa. Y la causa era manifestar y luchar, ¿cierto?, por el derecho a la libertad en diferentes áreas. Entonces, yo creo que es para aplaudir, es para destacar y es para también felicitar el esfuerzo que se hace, que está la coordinadora, con los grupos que pertenecen a la coordinadora en una organización que en realidad fue, como decía la Anita, un tema súper familiar, porque aquí no es el individuo en sí mismo, sino el que podamos movernos y luchar por nuestra familia en todas las áreas. Así que creo que es espectacular partir con esta noticia tan positiva. Ojalá los convencionales puedan hacer eco. De hecho, a mí me hubiese gustado mucho que algún convencional hubiese aparecido en el Twitter respondiendo a lo hermoso de la convocatoria y que se dieran cuenta de que la sociedad se está organizando y la sociedad quiere en realidad que sus derechos se respeten. Pero ¿saben qué? Si bien es cierto, ellos, la convención generó a través del reglamento la participación ciudadana y que es destacable el que podamos ir, presentar una solicitar audiencias de... Ahí está Juan Francisco mostrando, Chile es uno solo, es verdad, ese lo encuentro espectacular, Chile es uno solo, nosotros no podemos esperar que un sector haga ley o normas para un grupo mientras el otro queda fuera, Chile es uno solo y ojalá veamos este mismo Chile para todos los chilenos, así que... Pero no, solo quiero hacer mención, Felipe, y me gustaría también ponerlo en la mesa de conversación, que para nosotros como organización lo manifestamos, hemos tenido reuniones con convencionales, lo hemos manifestado y lo quiero hablar por lo mismo hoy día. Hoy día lunes se abre la posibilidad de solicitar audiencias a la convención, ¿cierto? No a los convencionales en unidad, sino a la convención y a las comisiones para poder presentar iniciativas populares de norma constitucional. Hoy día, lunes 8, se abre esa posibilidad. Entonces, cuando uno habla con los convencionales, ellos, que nosotros nos hemos reunido con gente de ambos sectores y nos motivaron, oye, armen, presenten su iniciativa popular y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Y claro, nosotros como Padres y Apoderados empezamos a trabajar en eso. Pero da la casualidad que se abre mañana 8 el poder solicitar audiencia para presentar, o lisa y llanamente para ir a presentar, pero aún los convencionales no, o aún la plataforma para poder respaldar esa iniciativa popular de norma constitucional no se abre para poder nosotros reunir las firmas. Y eso, bueno, Juan Francisco, abogado, seguramente nos puede explicar de mejor manera, pero eso yo lo encuentro no solo contradictorio, sino insólito, por decirlo de una forma amable. O sea, nos están diciendo, traigan lo que ustedes quieren proponer, lo tienen que traer respaldado por 15.000 firmas para que nosotros lo recibamos y lo discutamos, pero en este tiempo ustedes presenten su iniciativa y cuando buscamos la plataforma no existe. No está aún implementada la plataforma, pero el cronograma de los convencionales por el reglamento sigue adelante. Y sin embargo no tenemos cómo reunir las firmas porque la plataforma no existe. Entonces, ojalá que lo que pasó el sábado junto con estas reuniones que estamos haciendo las diferentes organizaciones, lo que ha salido en la prensa le haga a ellos realmente tener el sentido de urgencia para la participación ciudadana, porque yo pienso que es imposible que nos pidan que participemos, que se abran la posibilidad de estar, pero que no se abra la plataforma para poder respaldar lo que vamos a presentar. No sé qué les parece, a mí me parece, por decirlo menos, insólito.
Sí, ahí Juan Francisco seguramente va. Hola, Anita. Juan Francisco, dale.
Sí, mira, efectivamente lo que estaba señalando la Erika es un problema, y esto te da cuenta nuevamente de las trampas de la convención, que en el fondo establecen mecanismos de participación, pero son engorrosos, son difíciles, y es sorprendente que tú, para poder manifestar cuestiones tan básicas como la libertad de enseñanza, tengas que reunir 15.000 firmas, cargar esas firmas en una plataforma, y si no te resulta, tu idea, tu derecho básico puede que no quede reflejado en la Constitución. Entonces, es sorprendente. Bueno, vamos a tener en un ratito más una convencional constituyente que nos va a poder hablar de estos temas con mayor propiedad, pero uno hubiera pensado, ¿no es cierto?, que las reglas que se dieron a esta convención constitucional, que era sentarse y empezar a escribir un texto constitucional, cuestión que no ha pasado todavía, y que le iban a proponer al país, a la ciudadanía, un texto aprobado por amplias mayorías, pensando en el futuro, pensando en todo, se está transformando, se ha ido transformando bastante aceleradamente en una idea de unos pocos que quieren imponerle al resto del país una idea constitucional en donde ya se han dejado fuera de la discusión cuestiones tan fundamentales como el derecho preferente de los padres a educar, a elegir la educación de sus hijos, la libertad de emprendimiento, la libertad de culto, cuestiones que son parte de nuestra tradición democrática desde el inicio mismo de la República, o sea, desde la liberación de Chile, del yugo español en 1810 y confirmada posteriormente o consolidada en 1818, cuestiones tan básicas que han estado en todas las constituciones y en todos los proyectos constitucionales de Chile, hoy día están en juego por la visión sesgada, egoísta y limitada de unos pocos. Eso no.
Anita, tú querías decir algo.
Es como que quisieran retroceder el tiempo. Todo lo que se avanzó es como que quisieran volver a foja cero. Eso es lo que llama la atención, o sea, perder todas las libertades que tenemos en este minuto. Eso es como absurdo, ¿no?
Exacto, y por eso que la ciudadanía está empezando a rodear la convención, porque esta gente aparentemente responde a la presión, responde a las redes sociales, responde a la presión de la calle, y bueno, yo creo que la demostración de lo que pasó el día sábado con esta concentración ciudadana, familiar, pacífica, es una demostración de que la gente no le tiene miedo ni a los violentos, ni a los delincuentes que salen a destruir, y con un eslogan y con una frase. El mismo día sábado había en la Alameda una manifestación de la agrupación Nomás FP, terminó en disturbios, en destrozos, en piedras, en palos, en golpes, en incendios, en barricadas, digamos, y ahí tú te das cuenta de las dos formas que existen de manifestar y de reclamar y de luchar por tus ideales. Y yo creo que lo que está pasando es muy potente, porque la gente se está dando cuenta de que la violencia no es la vía, que al contrario, que el diálogo, que la conversación, que la discusión con altura de mira es la vía.
Y lamentablemente no es mostrado en prensa, porque todos los otros disturbios sí los muestran, pero una manifestación pacífica, familiar, al parecer no es atractiva para ellos.
No, yo creo que ese es el problema. Nos hemos acostumbrado normalizado tanto el ver noticias que sean alarmistas, que en realidad para los medios de prensa lo importante es la violencia y no las manifestaciones que solamente
no el fondo.
Se convocan para defender derechos sin pasar a llevar los derechos de otros, sin romper, sin dañar, sin... Es verdad lo que dice la Anita. Desgraciadamente los canales de televisión y la prensa se acostumbraba a eso.
Mauricio, ¿tú querías decir algo?
Sí, mira, más que todo, sumándose un poco lo mismo que decimos, que la concentración del día sábado fue una maravilla, la cual lamentablemente no pude estar presente, pero la vi, y es muy bonito ver que la ciudadanía se esté manifestando. Es lo mismo que está pasando con la encuesta ciudadana en la en la macrozona sur, que también dice lo mismo: no más violencia, no queremos más destrucción, y es lo mismo. Fíjate que tenemos al mismo tiempo una manifestación pacífica frente al ex Congreso, y al mismo tiempo, como decía Juan Francisco, una violenta de no más FP. Ahí tú te di ejemplo que hoy día, ayer con un 82% de votación, mayoritariamente toda la macrozona sur pide paz, pide seguridad, pide orden, y eso la gente que está tal vez en la zona cero también la vive todos los días viernes. Por eso digo que yo creo que estamos cansados, y la misma gente también está en la misma línea, y creo que ha sido lo que ha pasado con lo del día sábado, la cual fueron tranquilamente a decirle a los convencionales: señores, cumplan con lo que les encargamos, ustedes su rol es hacer una nueva constitución, no se salten las normas, y sabes que una de las cosas, yo creo que la gente también está muy frustrada, todos hablan de derechos, ¿cierto? La convención, como inicialmente, como que íbamos a generar derechos, de derecho a derecho. Bueno, lo que estamos quitando son libertades, cada día perdemos algún derecho. Entonces tú ves así, difícil, difícil. Así que, por eso digo, yo creo que la gente se está cansando, y el mejor reflejo ético también es la consulta de la macrozona sur del día domingo. Así que,
ahora, eso. En rigor, Mauricio, sin ánimo de polemizar, lo que se estableció tiene que ver con que se extienda el estado de excepción. Eso en rigor, lo que se votó con casi un 82%. Bueno, está con nosotros en el programa la convencional constituyente Constanza Uve. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida a Carta Ciudadana.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Así que no, el gusto es mío, y muchas gracias por la invitación. Veo muchas caras amigas acá, así que muchas gracias por la invitación.
Como yo hablo más que Fidel, yo te quiero hacer una pura pregunta nomás, y la Erika, la ¿cómo se llama? La Anita, Mauricio y Juan Francisco tienen mucho que preguntarte, pero para arrancar, si tú le explicaras a un extranjero por qué la cantidad de colectivos que se organizaron dentro de la centroderecha, para ponerlo, digamos, en términos políticos, de los convencionales constituyentes, ¿por qué esta división ahora son cuatro? Eran tres en un minuto y ahora son cuatro. Cuéntanos un poquito por qué se tomó esa decisión, y si tú consideras que eso efectivamente puede ayudarlos más que perjudicarlos, o se mantiene todo igual, digamos, en la discusión de la convención.
Bueno, yo creo que es bien simple explicar, y se ha polemizado más de lo que debiera. La única razón por la cual se hizo esta división de colectivos es para que exista un uso de la palabra más proporcional al interior de la convención. Para explicarle, como decías tú, algún extranjero, marciano, etcétera, en simple, la convención constitucional, en vez de dar un criterio de uso de la palabra, es decir, uno pide, por ejemplo, la palabra por la cuenta o por los temas que se están discutiendo, en principio debiera ser por orden de llegada, ¿cierto? Por orden de inscripción. Eso es lo lógico, ¿verdad? Pero lo que hizo la convención constitucional fue establecer una serie de criterios que alteran eso, ¿ya? Criterio de paridad, de pluralismo político, de plurinacionalidad, de descentralización. Entonces, finalmente, lo que nosotros terminamos viendo es de que nos perjudicaba mucho el hecho de que existieran 8 o 9 colectivos y que nosotros solamente fuéramos uno. Entonces, con un uso de la palabra, teniendo 4 colectivos, por ejemplo, nos permite tener más uso de la palabra y más proporcional a la representación que nosotros tenemos. Y es por eso que hay algunos colectivos que tienen 7, otros 9, nosotros éramos un colectivo de 37, y lo que hicimos fue básicamente dividirlo en 3, en el caso de la bancada de la UDI e independientes de la UDI, y luego RN y Evópoli armaron su propio colectivo, y con eso quedó 4. Eso básicamente para la proporción de las palabras. Y te sumo un dato adicional, porque nuevamente la gente polemiza mucho con esto, pero el propio reglamento de la Convención Constitucional dice que uno se puede dividir en colectivos como para poder hacer un mejor uso en temas administrativos. Lo dice de manera explícita. Entonces nosotros simplemente hicimos un uso de un derecho, de los pocos que tenemos en la Convención Constitucional, que es hacer una división en varios colectivos sin ningún ánimo de dividirlos en sensibilidades o algunos que sean como más afines que otros, sino que de manera aleatoria y con el único objetivo de tener más uso de la palabra. Esa es la única razón. No sé si con eso se entendió bien la división.
¿Quién va? Mauricio Pérez, después va Juan Francisco Maquena. Mauricio te va a preguntar, Constanza.
Bueno, y primero, bienvenida a Carta Ciudadana. Gracias por venir a explicarnos un poco en sencillo este programa. Y como te contábamos, va desde la región de Coquimbo hasta la región de Magallanes. Por lo tanto, mucha gente, digo, que capaz votó por una nueva constitución, hoy día no la entiende, no entiende qué pasa, no entiende por dónde va, ve que de los 3 meses o más que llevan, no se sabe si se ha escrito un artículo, en qué están. Entonces, si, una de las cosas que ya te preguntó Felipe, era una de las preguntas que teníamos ahí. La otra es, ¿sabes qué es sencillo? Porque eso es lo que queremos en este programa, que la gente entienda súper en sencillo las cosas. Hoy día estamos partiendo, a primera pregunta, desde cero, un hoja en blanco. Es decir, se borran todas las constituciones que ha tenido Chile desde 1800... Perdón, ustedes son los más secos en la fecha, pero 1818 creo fue la primera, si no me equivoco, por ahí.
Y si no fue el reglamento provisorio.
Claro, y se fueron modificando en el tiempo, ¿cierto? Después en cada constitución, pero nunca se había borrado todo desde cero. Entonces, el primer dato que sí es así. Y lo segundo, que siempre ha estado en el tapete, y eso es lo que a uno también le preocupa, y que uno siempre pensó que había gente moderada dentro de los 155, habían de todas las espectros de pensamiento, decisión, pero hoy día me he dado cuenta que había mucha gente que habían sido inclusive senadores, como el senador Arboe, o gente que está en la agrupación de independientes no neutrales, que eran gente, uno entendía, moderada, pero que hemos visto que en las votaciones, cuando han tenido que votar los reglamentos, o los 2/3, que ahí creo también un tema súper importante, se han saltado lo mismo que ellos mismos mandataron como senadores, o sea, fueron parte de los que dieron la autorización para el funcionamiento de la convención. ¿Es tan así? ¿Es difícil llegar a acuerdos hasta con la gente más moderada dentro de la convención?
Sí, gracias por la pregunta, Mauricio. Y antes de contestar, quisiera leer literal lo que le estaba explicando Felipe antes, ¿ya? De lo que dice, perdón, lo leguleé y lo latera, pero voy a ser muy breve. El artículo 11, que habla precisamente del uso de la palabra en el pleno, dice: la mesa directiva formará una lista con la y los constituyentes que se inscriban para intervenir en los debates. Siempre se deberá asegurar los tiempos necesarios para que cada grupo de constituyentes tenga una debida representación conforme a los criterios de paridad de género, plurinacionalidad, descentralización, equidad territorial y pluralismo político, sin que esto implique la dilación excesiva del debate. Aquellos constituyentes que decidan crear o cambiarse de colectivo deberán informar a la mesa por escrito para reconfigurar el sistema de intervención del uso de la palabra. O sea, básicamente está específicamente establecido dentro de la lógica del uso de la palabra el hecho de crear o cambiarse colectivo. Por lo tanto, hay que restarle en el fondo dramatismo a eso. Yo sé que se ha polemizado mucho, pero restarle dramatismo.
Sí, ahora, después te quiero, después para no quedarnos pegados en ese tema, igual quisiera también decir que hay claramente diferencias dentro de todos los parlamentarios que fueron elegidos por la derecha, digamos. Hubo uno que fue elegido por el cupo de Bópoli como Bernardo Lamasa, que renunció, que se generó una polémica contigo, en fin, y también respecto a justamente esa agrupación de independientes cercanos a Bópoli y también a otra agrupación que, bueno, se muestran distintos, digamos, dentro de la convención. Pero para no quedarnos pegados en ese tema, sigamos avanzando, y si le puedes contestar a Mauricio, por favor.
Sí, obvio. A ver, el tema como de partir de cero, acá también explicarlo en simple. Nosotros, hay algunos, no todos los constitucionalistas estamos de acuerdo en esto, pero para mí existe una tradición constitucional chilena, y que es algo que no debiéramos desconocer, ni negar, ni tomar, o no tomarlo en consideración, ¿ya? La constitución que tenemos hoy día, vigente, aun cuando algunos la nieguen permanentemente, la invoquen cuando les conviene, pero cuando no les conviene, no. Entonces yo he escuchado a Jaime Baza invocar la constitución por el tema del recurso de protección que presentó, por ejemplo, Vamos por Chile, pero resulta de que la desconoce completamente en todo lo demás, ¿ya? Entonces a mí me llama mucho la atención esa especie como de dualidad o de contradicción estilo Carlitos Caselli. No tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, entonces estoy de acuerdo con la constitución cuando me conviene, pero cuando no me conviene, no. La constitución que tenemos hoy día vigente es un producto, ¿ya? No es la misma constitución que la del 80. Es un producto que toma avances incrementales que se fueron dando con el tiempo, y también toma mucho de lo que viene de la tradición constitucional de las otras constituciones, como la constitución del 25, como la constitución de 1833, etc. Y avanza en otros temas que antes no estaban bien considerados, como por ejemplo las libertades, como por ejemplo los derechos sociales también, que de hecho es mucho más intensa la constitución actual que la constitución del 25 y los que venían atrás. Entonces, si tú me dices, ¿hay que partir de cero? Por supuesto que no. La lógica de la hoja en blanco no tenía esa idea, ¿verdad? Hay dos, aquí para explicarlo nuevamente también en simple, hay dos elementos que son esenciales en el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, que terminó generando el proceso constitucional. Uno es la hoja en blanco, Es decir, no partir de un texto como base, ¿ya? Y lo segundo son los dos tercios. Es decir, tener que juntar dos tercios para agregar texto en esta hoja en blanco, ¿ya? Una cosa no se puede ver sin la otra. O sea, si tenemos la hoja en blanco, tiene que existir los dos tercios. ¿Por qué? Porque los dos tercios no están establecidos como un mecanismo de bloqueo ni de veto, como decían algunos, sino que está establecido con la idea de llegar a grandes acuerdos para que lo que quede en la Constitución sea producto de esos grandes acuerdos, ¿ya? Muchos de ellos, o muchos en el fondo hoy día, están desconociendo una parte de esos elementos esenciales que tienen que ver con los dos tercios al introducir otros mecanismos como el plebiscito dirimente, por ejemplo. Y obviamente se están desconociendo también otras reglas como el hecho de no cumplir con varios de los elementos que están en el capítulo 15, que tiene que ver con la regla o el marco establecido para la Convención Constitucional. Puedo nombrar 10, o sea, o más, digamos. Yo tengo una bitácora, casi que un prontuario, digamos, de la irregularidad y los saltos a las reglas del juego que se ha tenido en la Convención Constitucional. Pero en simple, si tú me preguntas, ¿tenemos que partir de cero? No. De hecho, también tenemos límites de fondo, como son los tratados internacionales. Y esos tratados internacionales no solamente son los tratados sobre derechos humanos, que ya, entre paréntesis, ya se están desconociendo algunos al no querer discutir ciertas libertades y derechos que están en tratados internacionales, como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso está en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, y es un límite de fondo. Sino que también
tratados de comercio
y otros tratados económicos, en el fondo, que también son parte. En el fondo,
pero, Constanza, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo se llama? Lo que acaba de decir Juan Francisco, el derecho a propiedad, pero solo para aclararlo, yo siempre digo, yo puedo querer lo que yo quiera, tú puedes querer lo que tú quieras, la Erika puede querer lo que ella quiera, y yo considero, de verdad, que es súper legítimo incluso decirlo, pero de ahí a que se concrete, entonces esto, por ejemplo, lo que tú decías de los dos tercios y del plebiscito dirimente, el tema del plebiscito dirimente no lo define la convención, eso tiene que ser a través de una reforma constitucional, y son los parlamentarios los que tienen que votarlo. Por lo tanto, acá, más allá de lo que yo quiera, o lo que tú quieras, o lo que quiera quien sea, eso tiene que ir a votarse al Congreso. No es tan simple como, oye, yo quiero esto, ya, nosotros también hagámoslo. No es tan así. De hecho, no es así.
No, sí es así. Lo que pasa es que hay un tema también, esto, perdona, no lo tomes personal, pero hay un tema de ingenuidad también muy grande. O sea, se advirtió hace mucho tiempo, y nosotros fuimos los primeros en advertirlo.
Efectivamente, tal vez una de mis grandes problemas en la vida es ser ingenuo. Sí.
No, o sea, es que en verdad, perdona, pero yo creo que a esta altura del partido hay mucha ingenuidad entre medio, digamos. O sea, nosotros, y lo digo precisamente para quienes estuvimos por el rechazo, advertimos que la Convención Constitucional se iba a declarar autónoma, advertimos que iba a haber salto a las reglas del juego, advertimos muchas cosas que hoy día se han ido concretando. Entonces, el tema de los plebiscitos dirimentes es cierto, tiene que haber una reforma constitucional para que habilite esto, pero la realidad es que hay toda una estructura pensada en los plebiscitos dirimentes que ya están en los reglamentos. Entonces tú me dices, por ejemplo, yo puedo querer muchas cosas, pero en realidad otra cosa es que se concrete. Claro, vamos al reglamento de ética, por ejemplo. El reglamento de ética establece casi que como negacionismo, como una infracción a la ética, el hecho de negar casi que el colonialismo en Chile. Y me van a aplicar medidas. Y esas medidas tienen que ver con el hecho de que me puedan aplicar una multa, como sacar, en el fondo, parte de mis remuneraciones, o bien sugerirme que yo vaya a clases de reeducación y programas de capacitación. Eso hoy día está escrito, Felipe. O sea, no es una cuestión como imaginaria, así como, no, está escrito. Entonces, yo creo que hoy día, como que en la práctica, tenemos que empezar a ponerle un poquito de seriedad a las cosas que están pasando. O sea, de hecho, es más, yo soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Las incompatibilidades y las inhabilidades están establecidas en la Constitución. El Estatuto de Constituyente está en la Constitución. Son lo mismo que los diputados. ¿Sabes lo que hizo la Convención Constitucional? Estableció un límite de las labores docentes de 8 horas semanales. Eso vulnera mi libertad al trabajo. Eso vulnera mi libertad al trabajo. Y está en el reglamento de ética. Y vulnera la Constitución. Entonces, que no tengamos las 39 firmas para poder recurrir por cada incumplimiento a las reglas del juego de la Convención Constitucional, eso no significa que no esté pasando. Entonces, el tema de los plebiscitos dirimentes, claro, tú me dices, se necesita una reforma constitucional. Bueno, si se aprueba la reforma constitucional de Rojas Vade para el tema de la vacancia, te aseguro que esto va a ir por el mismo camino. Y por eso es importante también la votación del 21 de noviembre, ¿no? Que hayan parlamentarios que estén dispuestos a poder hacer frente a este tipo de cosas y que se respeten las reglas del juego. Y te doy otro dato adicional. Creo que le hemos ido restando también gravedad al hecho que los chilenos de buena voluntad y de buena fe, que votaron a prueba el 25 de octubre, votaron a prueba con ciertas reglas establecidas. Y hoy día se está pretendiendo cambiarlas. Eso, a mi juicio, es muy grave. pero parece que se le ha ido restando credibilidad, porque se dice, mira, no, porque el Congreso se va a hacer cargo, pues si no importa, si el Congreso, aunque lo cambiara, ya implica un cambio en las reglas. Entonces, si vamos a cambiar, por ejemplo, el tema de los plebiscitos dirimentes, si vamos a establecer que la Constitución o que la constituyente es originaria, que tiene que tener autonomía, ahora armaron un sindicato en la Convención Constitucional. Una convención que no tiene personalidad jurídica, llaman un sindicato. Entonces, lo que te quiero decir es de que si vamos a cambiar las reglas, bueno, entonces pongámoslas todas en cuestionamiento. Plebiscitemos de nuevo con las reglas nuevas. O bien, eliminemos la hoja en blanco y partamos de un texto como base. Hagámoslo estamos todo de nuevo.
Sí, estamos conversando con la convencional constituyente Constanza Uve. La Anita Krause quiere preguntar. Anita, adelante.
Hola, Constanza. Quería preguntar, ¿por qué es tan difícil conseguir las 39 firmas si abiertamente y descaradamente están faltando a los reglamentos?
Una razón muy simple. Yo creo que hay mucho, y esto lo digo de verdad, no sirvimos a ofender a nadie, pero y lo he dicho en otra oportunidad, hay un buenismo que es de tener que hacer que el proceso funcione a como dé lugar y tratar de restarle gravedad a ciertos hechos que ocurren. Entonces nosotros somos 36 hoy día. La centro-derecha, digamos, y Bernardo Lamasa, que se va a sumar, bueno, se sumó al tema de las firmas. Nosotros conseguimos la firma 38, pero fue imposible conseguir la firma 39, yo creo que en gran parte porque hay un temor al bullying que le puedan hacer algunos sectores políticos a ciertas personas que son obviamente moderadas, pero que son muy pocas. O sea, en el fondo la ex-concertación tiene muy poca representación, muy poca representación. Y dentro del colectivo socialista tienes personas razonables, pero tienes personas también como Jorge Baradit, que consideraba que era bueno que en el fondo le pegaran o funaran en el fondo a ciertos comisionados constituyentes un poquitito, como para que se den cuenta de algunas cosas. Entonces,
sí, pero después, pero Constanza, después retrocedió.
Retrocedió.
Cuando se dio cuenta en buen chileno que le había cagado, perdón la palabra, pero...
Sí, pero no digamos de
qué... ¿De qué te sirve retroceder si ya motivaste a un grupo extremo a hacerlo? ¿De qué te sirve retroceder si ya motivaste a un grupo que extremo lo toma y lo hace?
Está bien, pero mi rol es señalarlo, digamos, para que no quede en
actas. No, pero no te preocupes, sí, efectivamente lo hizo, pero Jorge Abraí también fue el mismo que firmó la declaración para que se liberaran a los llamados presos de la revuelta y en el fondo también ahora llamó a desmilitarizar el mambo. Y incita a la violencia permanentemente. Entonces, yo no saco nada en el fondo con decir, oye, si esta cuestión no se trata de dichos, se trata de hechos. La presidenta de la Convención Constitucional nunca ha condenado la violencia, nunca. Y es la presidenta de la Convención Constitucional, nunca lo ha hecho. Entonces, son hechos, o sea, son palabras que las lleva el viento, digamos. Hechos, no palabras.
Oye, yo
Anita,
mientras...
Yo quiero...
Me preocupa que bajo
segundo,
este
Erika.
Buenismo... Perdón.
Ya, dale.
Me preocupa que bajo este buenismo después tengamos una constitución donde nos quiten todas nuestras libertades y después el tema es sin llorar. Es terrible.
Anita, Constanza...
Yo quería hacer un comentario al margen. Yo mientras digo lo que voy a decir, lo voy a desmentir. Yo creo que a todos los compadres que están destruyendo el móvil violentamente, haciendo barricadas, hay que detenerlo, meterlos presos y someterlo a trabajo forzado. Pero lo desmiento, no, me equivoqué. Yo lo niego, ¿ah? No, en realidad me equivoqué, no. Sí, me voy a poner una polera con la cara de Jorge Baradit con un balazo en la frente. No, pero me equivoqué, en realidad, no, sabéis que pucha, pues me equivoqué. No, pero pongámonos la polera, pero me equivoqué. Es como
pero
el
no me retiré a mí, yo estoy, Juan Francisco, yo estoy poniendo el contexto, ¿no?
Sí, yo sé que estoy poniendo el contexto.
Sí, si pero le, es muy feo tirar la piedra y esconder la mano, y eso
estamos
en
hablando
la sociedad
a la,
hoy en día.
Le estamos hablando a la gente, es súper fácil... Yo le estoy hablando a los que nos están oyendo hoy día, a nuestros auditores, auditoras, en varias regiones de Chile. No es posible que una persona promueva la violencia, llame a la desobediencia civil, llame a prácticamente a matar, a funar, a golpear, a agredir a otros, y después se desdiga y dice, no, en realidad, pucha, me equivoqué. El daño ya está hecho, Eso es lo grave de esta cuestión. Como lo hizo Boric, ¿no es cierto? Que se pone poleras, muerto la risa. Yo fui alumno de Jaime Guzmán y me revienta y se me revuelven las entrañas, porque estuve en la última clase de Jaime Guzmán ese fatídico día lunes 1 de abril de 1991 cuando lo mataron. Entonces, cuando un candidato, no voy a tragar el epíteto, se pone una polera con la cara de Jaime Guzmán con una bala acá,
No hay nada que me reviente más que ese mismo candidato después diga, pucha, no, mira, uno aprende sus errores y equivoca. El daño ya está hecho, el llamado a la violencia ya está hecho, el llamado al odio ya está hecho. Eso es lo grave.
Estamos y la inconsistencia, con la Juan Francisco, anda a ponerte tú una polera con el balazo en la frente de Boric, que a la escoba. Ahí está la inconsistencia.
Bueno, hay un candidato presidencial que se sacó la foto con un gallo abrazado donde aparecía el tema de la caravana de la muerte, pero bueno, da lo mismo. Estamos conversando con Constanza Uve, convencional constituyente. Erika Muñoz, lo tengo claro que le quieres preguntar. Lo que pasa es que la Anita quería cerrar y Juan Francisco quería decir algo que después se desdijo. Así que usted tiene la palabra. Oye, Erika.
Ya, Felipe, no, es que yo quiero contarle a los auditores para que vean lo entretenido que es estar en este programa, aparte que está como digo yo, on fire, porque tenemos una tremenda constituyente, ¿cierto?
Ojalá
además,
sea entretenido, Erika. Ojalá sea.
Además, profesora, así que le podemos sacar el jugo. Entonces, yo quiero contarle a los auditores que lo entretenido de esto es que, para los que no nos pueden ver, estamos levantando la mano y Mauricio quiere poner orden aquí. Mauricio dice: levanten la mano para que Felipe lo vea. Yo estaba levantando la mano por la pantalla, bailé frente a la cámara, pero la Anita y Juan, igual, Juan Francisco, igual conversaban. Entonces, se hace entretenido el poder esperar su turno. Estamos igual que los niños chicos.
Erika,
yo, por favor.
Yo solo tengo ojos para ti, así que yo tenía claro que estaba levantando la mano. No, no hay problema. Así que, por favor, no. Adelante.
Entonces, para contarle a los auditores la parte entretenida por la que no se ve, si también es importante hacer el programa un poco dinámico.
Acuérdate que bueno, en Magia Canal 2 del Cable, ¿eh? No solamente sí, nos escuchan en radio, así que, pero está bien.
Buenísimo. Ya, entonces, para los que nos están viendo y para los que nos ven después también, se van a reír harto, porque esa es la parte entretenida. Oye, Constanza Uve, qué honor más grande poder estar en este programa junto a ti. Creo que es importante tener desde la primera, digo yo, desde la primera línea, en primera persona, alguien que nos pueda contar lo que está pasando adentro. Desgraciadamente, como muy bien dijo Anita, nosotros nos vamos dando cuenta que vamos perdiendo libertades y derechos, y de repente los ciudadanos nos sentimos como, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto está pasando y nadie nos defiende. Yo en más de una oportunidad en el programa, de manera jocosa, he dicho, bueno, esto, cierto, fue así, sin llorar, y que se venga a defender el Chapulín Colorado, porque aquí nadie más te va a defender. O los que nos pueden defender son tan pocos que los otros nos ponen el pie encima. Pero independientemente de eso, yo creo que todos los chilenos estamos detrás de la pancarta con queremos que la nueva constitución sea buena para que a Chile le vaya bien. Independientemente que hayamos estado de acuerdo con el rechazo, con el apruebo, esto ya es una realidad en nuestro país y queremos que les vaya bien. ¿Por qué? Porque si es una buena constitución, nuestro país va a ser el beneficiado, nuestra gente, ¿cierto? Como lo hablábamos al inicio, este Chile que debe ser para todos iguales va a resultar mejor para toda nuestra gente si la constitución resulta buena. Entonces, bajo ese parámetro, Conillo, un momento antes que tú ingresaras, les comentaba que para nosotros había sido bastante desconcertante, y te lo pregunto para que nos pueda explicar a nosotros y a nuestros amigos auditores también, bastante desconcertante que dentro del cronograma de la convención aparezca el día 8, ¿cierto?, que mañana, el 8 de noviembre, como la fecha para comenzar a presentar estas iniciativas populares de norma constitucional, donde la ciudadanía, donde las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, podemos presentar, ¿cierto?, lo que queremos en el fondo, para que nuestros amigos que nos están escuchando también en buen chileno nos entiendan, lo que nosotros queremos que quede en la convención, lo podemos presentar en un documento, ¿cierto?, como una iniciativa a la convención, pero para que esto sea efectivo, lo reciban, lo discutan y pase a ser parte, ¿cierto?, del trabajo de la convención, debe ir respaldado por 15.000 firmas, pero se abre el tiempo para presentarlo y no se abre en el mismo tiempo la plataforma para poder respaldar con las 15.000 firmas. Lo que yo les decía me parece increíble, me parece inaudito, me parece en realidad de un, como, no sé, tan desprolijo, Connie, lo que hoy día está sucediendo, porque por un lado nos dicen, queremos que la ciudadanía participe, les queremos escuchar, respalden con estas firmas que nosotros vamos a recibir lo que nos proponen, y por otro lado, no preparan la plataforma para que esto sea. Cuéntanos un poquitito, desde tu visión, ¿cierto?, que está in situ, ¿por qué ocurre esto y cómo nosotros podemos, como ciudadanía, hacer que esto sea efectivo y nosotros ponernos con nuestra gente a juntar estas firmas?
Sí, bueno, nosotros ya tenemos preparado, como lo hacemos siempre, oficios por lo mismo. Porque en la práctica tú no puedes abrir el pedido sin que establezcas una herramienta, una plataforma donde se puedan ir ingresando estas iniciativas populares constituyentes. O sea, finalmente es como si no es, es como de papel la idea. Entonces, hay harto como de voluntarismo, como siempre, y hay mucho de amateurismo también. Y pongo otro ejemplo en relación con eso, a propósito del cronograma general, ¿cierto? El cronograma general, para quienes nos están escuchando, es básicamente una planificación de lo que viene en la Convención Constitucional, ya las distintas etapas, ¿ya? Con fechas, con semanas territoriales, etc. Hay dos cosas que pasaron con ese cronograma general que yo las encuentro graves. Una es que da por hecho que va a durar 12 meses la Convención Constitucional, y no 9, como lo que dice la Constitución, con una solicitud de prórroga de 3 meses. Lo que se debió haber hecho era tener un cronograma basado en 9 meses y que en caso dado, si fuera necesario, una alternativa de cronograma por 12 meses. Eso no fue así. Por supuesto que esta cuestión no fue completamente inconsulta. Tuve muy poco tiempo para debatir al respecto. Yo hice mi intervención en relación con eso. Pero bueno, está. Está dentro del cronograma general, está lo que dice la Erika, que es que parte el periodo, pero no tienes cómo ingresar la firma. Entonces al final del día no sirve para nada. Por lo menos no ahora. Y hay una segunda cosa que pasó bien desapercibida, o piola, como decimos los chilenos, que tiene que ver con quién trabajó en este cronograma general. Usted sabe que quién trabajó en este cronograma general es el hermano del Contralor, y que nosotros, como pleno, ratificamos su participación, su trabajo en el fondo, ratificamos su nombramiento justo antes de votar el cronograma general. O sea, él había trabajado en el cronograma general, pero no estaba ratificado como secretario o como parte de la Secretaría de Participación Popular para trabajar el cronograma. O sea, él trabajó en el cronograma sin estar ratificado. Entonces, es una cuestión que tú decís, no tiene nombre. Por eso cuando Felipe de repente decía, bueno, hay algunas cosas que están pasando, que se dicen, pero que no necesariamente se... No, esto pasó. Po. O sea, teníamos que nombrar un secretario, y en vez de nombrar al secretario para que trabajara en el cronograma, lo que hicimos fue ratificar al secretario después de que ya había trabajado en el cronograma. Entonces, al final la cuestión parece chiste, pero es cierto. Entonces, frente a la pregunta
pero
de Erika...
Constanza, perdona te interrumpa, pero tú dices algo del cronograma, en fin, entiendo lo de los tiempos, pero tú misma al principio dijiste que la prórroga estaba... Te lo pregunto directamente. ¿Tú consideras que los tiempos están perfectos? ¿Que no es necesario prorrogar? Y que, por lo tanto, porque pareciera que en algunas cosas está bien el tiempo, en otras no. ¿Cómo se calibra eso?
A ver, primero, yo nunca he dicho eso. No dije que estamos bien en los tiempos, ni estamos mal en los tiempos. Lo que dije es lo que dice la Constitución, que es que tú tienes un plazo de 9 meses máximo para poder redactarla y puedes prorrogar por 3 meses más solamente en caso que a los 9 meses no logres llegar con un texto, y además tiene un plazo. O sea, la prórroga tú no la puedes pedir ahora, la prórroga tienes que pedirla 15 días antes de que se venza el plazo y máximo 5 días antes de que se venza el plazo, y no por la Secretaría, por la presidencia de la Convención de ese momento, porque como va a ser rotativa la mesa no va a ser esta presidencia, y o por un tercio de sus miembros. Eso es lo que te dice la Constitución, y eso es lo que no está en el cronograma general hoy día. El cronograma general parte de la base ya desde ahora, que van a ser 12 meses. Entonces, mi interpretación respecto a eso es de que es grave que ya partamos de la base de que va a tener que ser 12 meses en circunstancias de que la regla te dice que son 9, y si tienes que prorrogar, tienes que hacerlo en tiempo, no antes de ese tiempo. ¿Ya? Lo segundo es, claro, una interpretación más bien de cómo han avanzado o cómo ha trabajado en el fondo la Convención hasta ahora. Perdimos mucho tiempo en cosas que no tenían que ver con nuestras competencias y nuestras facultades, entre ellas declaraciones políticas, peticiones al Congreso, la declaración de los presos de la revuelta. El otro día estuvimos una hora, imagínense, una hora discutiendo sobre las declaraciones de Ena von Baer en la franja electoral, pero tuvimos y perdimos esa hora para debatir sobre el cronograma general. Entonces, mi punto es que el cronograma debió haber sido establecido primero con 9 meses, y tener una alternativa de 12 meses, y poner esos dos temas a disposición de la Convención. Y lo que se hizo fue un trabajo entre gallo y medianoche, entre cuatro paredes, por un secretario que no estaba ratificado, y armó un cronograma general que es muy valioso su esfuerzo, pero en base a 12 meses y no en base a 9. Eso quería aclarar ese punto.
Sí, estamos comenzando con la convencional constituyente Constanza Uve. En nuestro programa participa la Grace Salazar, y estuvo en la convención constitucional la semana pasada haciendo ponencias sobre el tema del sistema presidencial o semipresidencial, en fin. y me dice, si tú, ¿cuál es tu opinión sobre que si el proyecto de sistema de gobierno que piensan en la convención va a mantener la tradición de la república presidencialista o realmente creen que Chile está preparado para que un congreso con un 4% de aprobación tome las riendas con un sistema parlamentario, por ejemplo, o semipresidencial? ¿Cuál es tu opinión sobre el régimen, si debiera mantenerse presidencial o si debiera haber alguna modificación, tomando en consideración esta pregunta que me manda la Grace?
Sí, que de hecho estuvimos con ella en la comisión. Estuve en la comisión en la cual yo estoy, que es la de régimen político, que a mí es la que más me interesa.
Nos contó.
Mira, yo creo que si yo tuviera que crear, esto lo he visto en otras oportunidades también, si tuviera que pensar un país de cero, me refiero como crear un país y darle un sistema de gobierno, yo le daría al parlamentarismo. Pero creo que en Chile es muy difícil poder implementar un cambio así de golpe. Quizás lo que uno puede ir haciendo es transitar hacia un parlamentarismo, introduciendo algunos mecanismos de cooperación y colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso que hoy día no existen. Hoy día lo que existe es una parálisis institucional completa, un gobierno dividido, un presidente que no tiene mayoría, y eso todo tiene que ver con varios elementos, no solamente uno. El sistema electoral, las elecciones conjuntas, el exceso de atribuciones que tiene el presidente para algunas cosas que no lo obligan a conversar con el Congreso por otro lado no tiene ningún incentivo a colaborar con el presidente. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que mantener el presidencialismo, pero introduciéndoles mecanismos propios del parlamentarismo que ayudan a la cooperación y la colaboración. Y ahí varios de los expositores han dado varios argumentos que humildemente yo también he dado en otras oportunidades, como por ejemplo el tema de las urgencias legislativas, las comisiones investigadoras, que los ministros puedan ser eventualmente parlamentarios, y que no son incompatibles. Varios elementos de colaboración y cooperación que yo creo que podrían ser bien útiles como para poder salir de la parálisis institucional en la cual estamos hoy día, que es el peor de los mundos. O sea, el sistema electoral que tenemos con las elecciones conjuntas, más el régimen presidencial fortalecido que tenemos, es el peor de los mundos. O sea, como que es como un cóctel perfecto de una parálisis institucional y un gobierno dividido. Entonces, yo creo que a mí no me gusta el semipresidencialismo, creo que lo que hace es diluir el poder y la responsabilidad y termina generando choques entre las dos autoridades. El parlamentarismo me encanta, pero creo que es muy difícil de poder implementarlo de golpe, por lo tanto, el régimen que me parece más razonable es un régimen presidencial, pero haciendo muchas modificaciones, incluyendo el sistema electoral.
Mauricio Pérez quiere preguntarte, Constanza.
Tony, sobre lo mismo, hoy día estamos a puertas a pocos días de una primera vuelta y después una segunda vuelta, y ha estado rondando mucho, dependiendo quién gane, es como los convencionales van a legislar exactamente lo que acabáis de hablar, periodos presidenciales o semipresidencialismo. ¿Puede existir ese riesgo que realmente si gana Kast, gana Sichel, gana Boric, gana Proboste, los convencionales acortan
los procesos? No nombraste a Parisi, la gente
es que, se va a molestar. Es que Parisi, que aparezca primero. Contigo. Cuando aparezca lo vamos a nombrar. Pero no, pero me entendí un poco la idea.
Permiso, voy a prender la luz por mientras. Estoy escuchando. Dale.
Por si aparece Parisi. Ah, porque estamos...
Lo fue a buscar. La Connie lo fue a buscar en este minuto.
Que pague la pensión. Oye, qué buena tu pregunta, Mauricio. Primero, que pague la pensión de alimentos primero.
Excelente tu pregunta.
Cuando llegue el papito corazón al país, yo creo que podemos mencionarlo.
Eso, PCR inconcluso, como que te saquen el cotonito antes. Bueno, en fin, ya, perdón, mezclé peras con manzana. Constanza, por favor, ¿esa era la pregunta, Mauricio? ¿O yo te ayudé a rellenarme? Ya, ahí está la pregunta. Dale, Constanza, por favor.
Yo, sin duda, yo creo que no porque yo, a mí me gustaría que fuera así, pero yo creo que es indudable de que se va a electoralizar la convención, o sea, que depende del presidente que gane, va a ser como se van a ir generando, digamos, las coaliciones o se van a ir dando los posicionamientos en relación a qué es lo que es más conveniente en función del presidente que vaya a salir electo. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? No. Yo les doy mi opinión, por ejemplo, independiente de quién sea el presidente que gane. No me gustan a mí las elecciones. Tengo algunas aprehensiones con respecto a la reelección inmediata, pero podría ser, pero con periodos cortos, pero no indefinida, etcétera. Pero yo tengo mi opinión independiente de quién sea el que gane, pero no me cabe la menor duda, o sea, no tengo ninguna duda de que si el ganador es alguien de centro-derecha, se va a tratar de parlamentarizar el cuento mucho más. Depende obviamente de los resultados del Congreso, y que si el resultado es favorable a la izquierda, como sería Boric, el que está mejor posicionado, ya inmediatamente vamos a estar pensando en un periodo de 8 años, con reelección indefinida. O sea, no me cabe ninguna duda. Ninguna duda que eso
va a ser. Sobre eso, claro, porque normalmente cuando vienen las reformas constitucionales de la constitución vigente firmada por Ricardo Lagos, siempre se analizó también, te acordás, como un cambio de presidio presidencial, de 6 pasamos a 4, pero siempre no corría para el vigente, te fijas, era como lógico, era lo correcto, o sea, porque si no, no puede pasar un poco lo que pasó en otros países con convenciones constituyentes en trámite en el mismo tiempo, los cuales, claro, la firmáis en base a lo que te conviene, o sea, reelección continua en el tiempo. Entonces, ahí ese riesgo, y eso, bueno, la gente es importante. Claro, uno dice, ojo, tranquilo, si está el plebiscito salía, pero después puede ser muy difícil llegar a eso, porque objetivamente, ya cuando la Constitución esté redactada, va a haber un presidente gobernando, o sea, un presidente también es bien difícil programar su propio programa de gobierno, ¿cierto? En el mismo sentido de esto que tú decís, que se puede llegar a politizar en algún minuto.
Mira, hay un punto que yo creo que es importante, a propósito de lo que decía Felipe antes de poner las cosas en contexto. Hay un elemento que está en la Constitución que se refiere a este punto y dice de que la Convención no puede acortar o suprimir en el fondo, o sea, perdón, no puede acortar el periodo de autoridades electas, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ahora se elige un presidente por 4 años y mantenemos un sistema presidencial, no se podría rebajar esos 4 años. Pero dice además que salvo que se altere sustancialmente la institución, dice. Entonces, ahí va a estar la trampa en el fondo, o sea, va a ser, se va a entender como sustancialmente distinto? Entonces, si solamente se hubiera dicho lo primero, tendríamos, entre comillas, porque nunca la vamos a tener, no la hemos tenido hasta ahora, la garantía de que no se pueda hacer, alterar, por ejemplo, el periodo, pero como está esta otra parte que dice alterar sustancialmente, ¿qué es alterar sustancialmente? Alterar sustancialmente va a quedar un poco a la definición subjetiva en el fondo de la gran mayoría de la Convención Constitucional. Entonces, ahí está el punto. Y ahí va a estar el punto de discusión. Yo creo que no hay que ser como tener una bolita de cristal para esto, pero yo lo adelanto hoy día, 7 de noviembre, de que eso va a pasar. Y que la gran discusión va a estar ahí, en la alteración sustancial, ¿no? Y va a depender mucho el presidente que salga electo cómo se va a mover la lógica del régimen político. A mí no me gustaría que fuera así. Yo por lo menos doy mi posición, independiente de cuál sea el presidente que salga, pero no me cabe la menor duda que eso va a ser así.
Oye, Felipe, no sé si tenemos tiempo todavía, pero quisiera preguntarle a la Connie. Si
me permite. Pero para ti siempre hay.
Connie, mira, el sábado hubo una concentración frente a la Convención Constitucional organizada por varios movimientos ciudadanos exigiendo el respeto a las reglas y el respeto de ciertas libertades y derechos, y esta es una concentración, fueron alrededor de 600 personas, que está creciendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una forma de acción que la convención o los convencionales escuchan o no? ¿Cuál es el valor que tú le atribuyes a ese tipo de manifestaciones?
A ver, yo creo que en la medida que sean pacíficas, como fue la del sábado, por ejemplo, sin duda, o sea, yo creo que acá, y esto lo decía la Erika antes, es el momento de la sociedad civil. O sea, si hay alguien que en el fondo, o alguien que pueda hacer algún cambio y tratar de encauzar un poco la convención constitucional, ese proceso constitucional que todos esperaban que así fuera, es la sociedad civil. O sea, eso, el hecho también de denunciar cada tema, cada cosa, de tal manera que se pueda tratar de ir encauzando. O sea, si hay algo, por ejemplo, que me he dado cuenta respecto a la izquierda, y la izquierda radical, obviamente, que es la mayoritaria, finalmente, en la convención, es que le tienen mucho miedo a la crítica, o a la funa. Nosotros, como estamos acostumbrados a que nos griten de todo, en realidad. Ya el otro día me preguntaba en una entrevista si le tenía miedo a eso. Y decía, bueno, si le tuviera miedo, no habría entrado a la Convención Constitucional. O sea, si le tuviera miedo o actuara por miedo a la funa o al lugar común o a que la mayoría en el fondo no va a querer o no le va a gustar lo que yo digo, bueno, no habría entrado a la Convención Constitucional. Pero hay muchos que en el fondo se mueven mucho en base a eso. Entonces yo creo que es importante que la sociedad civil levante la voz, participe de las audiencias públicas, presente iniciativas populares constituyentes, se manifieste pacíficamente. Por darles un dato, y este dato yo creo que ustedes lo manejan bien, pero en el periodo de reglamento, de la discusión de reglamento, la Marcela Cubillo hizo un análisis de las audiencias públicas, y de 1.135 audiencias, solo 14 representaban ideas de centro-derecha, 14 de 1.135. Eso te da cuenta en el fondo de que también Otro sector político, que el de la centro-derecha, tiene que también participar, y la sociedad civil también, hablando de libertades y de derechos, también tiene que participar. Y solamente me voy a tomar una atribución, pero esto es para quienes todavía creen que esto se puede, o que nosotros podemos hacer algo a través de diálogo o de liberación. En la Convención Constitucional se han concedido 4 minutos de silencio, ¿ya? 4 minutos de silencio por la muerte de la mamá de Elisa Loncón, la muerte de la madre de los hermanos Toledo, los muertos del Gualmapu, y hace poco por la abuela de un convencional constituyente, el convencional Orellana. Nosotros pedimos 1 minuto de silencio por Hernán Allende Ponce, que fue quemado vivo en su casa en Carahue y cuya señora está todavía en la clínica del hospital, y nos negaron el minuto de silencio. Y se dijo en ese momento, para que después Felipe no me diga, pero en el contexto de ese día, cuando nos negaron el minuto de silencio,
con Hernán Allende,
pero déjame
decir.
Queda como que
yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge Baradí, y usted en absoluto desacuerdo.
No me refiero a eso, pero déjame terminar. Ese día, cuando pedimos el minuto de silencio por Hernán Allende Ponce, se negó el minuto de silencio. 8-1. 8 de la mesa votaron en contra y solo Rodrigo Álvarez votó a favor. Y se dijo que iba a haber un protocolo para el otorgamiento de los minutos de silencio. ¿Qué pasó algunas semanas después? Se vio un minuto de silencio por la abuela del convencional Orellana y no hubo ningún protocolo. Entonces, yo me pregunto, ¿se puede conversar con la mayoría de la Convención Constitucional, porque fue 8-1, con personas que tenían un minuto de silencio por un chileno quemado vivo por un atentado terrorista? ¿Se puede conversar? ¿Se puede dialogar? ¿Se puede llegar a grandes acuerdos? Por ahora, no.
Constanza Uve, Convencional Constituyente, conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Constanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Y que te vaya muy bien, y seguramente más adelante vamos a querer conversar contigo, ojalá también tengas el tiempo y las ganas de poder estar acá con nosotros.
Feliz.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Chao, gracias a ustedes.
Y un abrazo, muchas gracias a Contesa. Un abrazo a Anita Krause, Mauricio Pérez, Erika Muñoz, Juan Francisco Maquena. Chao. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo, nos vemos mañana. Chao.